hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se llegan a ir hacia los míos juntos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad y la amargura que intento cambiar no sea mi alimento. Que lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor, y hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje ser, es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje ser, fue mirar el paisaje ser.
Terrible canción de Los Piojos, uno de los más bellos, las más bellas metáforas, ¿no? Fue lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar un paisaje y ser él, ¿no? Tan significativo que son los paisajes y representativos en esta linda Argentina tan grande, tan hermosa, y que no podemos tampoco, como siempre nos gusta decir en este programa, hacer la vista gorda y mirar por el otro lado y contarles a ustedes un poquito de cómo está la situación a través de actores que están en el lugar. En este caso estamos hablando de los incendios forestales. ¿En qué zona, Silvio?
En la zona de Esquel, básicamente. Este periodista, al cual vamos a entrevistar con Rolo, se llama Nano Peralta, tiene mucha trayectoria como periodista y además conoce la temática del sur en todo sentido, en el sentido integral, y además conoce las consecuencias y el origen del fuego. Así que estaría bueno escucharlo, ¿no?
Bueno, estamos en diálogo abierto con Nano Peralta desde en Esquel, ¿verdad? ¿Estás, Nano?
Sí, correcto, Silvio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Igualmente. Bueno, mirá, nosotros nos conectamos con una compañera vecina ahí del hoyo y nos habló de tu trayectoria y que vos nos podrías contar acerca de cuál es la situación que se está viviendo hoy, bueno, como de los incendios y de esta terrible tragedia que está pasando en la Patagonia.
Bueno, por dónde empezar, pero básicamente lo que estamos viendo es una situación inédita en cuanto a cómo se está quemando el Parque Nacional Los Alerces, que es un incendio de muy grandes dimensiones, y también cómo se comportó el incendio, se está comportando el incendio que arrancó en Puerto Patriada, en la zona del Hoyo. No recuerdo, estamos hablando de dos incendios simultáneos, uno que comenzó ya hace bastante tiempo, el 9 de diciembre, en la zona del Parque Nacional Los Alerces. Eso fue producto de un rayo, una tormenta eléctrica, que recordemos son poco habituales aquí en la Patagonia, pero en la zona de cordillera eventualmente se dan, y en estas condiciones extremas de sequía, nosotros tenemos una sequía muy importante, que es, digamos, desde hace ya mucho tiempo, pero que la de este año particularmente es de las más importantes que vivimos. Bueno, ese incendio, te decía, comenzó en un sector del área intangible del Parque Nacional Los Alerces. Para aquellos que lo conocen, estaría, digamos, ubicado en la zona donde se hace la excursión al Alerzal Milenario, ¿no? En esa región, no exactamente en el Alerzal, pero en esa zona. Bueno, y ese fuego se trabajó, digamos, en el atraque inicial de ese fuego con los recursos con los que dispone el Parque Nacional Los Alerces en este momento. En este momento, en esta temporada y en la temporada anterior y en los últimos 2 o 3 años, el parque vio bastante restringida su planta de personal en cuanto a la posibilidad del ataque de incendios. La planta de personal de los Alerces es de 41 brigadistas, que se suman al conjunto de los brigadistas nacionales. El sistema de Parque Nacional tiene unos 550 brigadistas en todo el país, con sueldos extremadamente bajos. Hoy un brigadista acá en la zona nuestra está cobrando alrededor de 800.000 pesos por mes, con una tarea de 35 horas semanales, sin pago de horas extras. O sea, están trabajando muchas veces solamente a cambio de franco compensatorio. Eso quiere decir que cuando baja la temporada de incendio, o sea, cuando empiezan los meses más fríos, en lugar de poder estar desarrollando las tareas de prevención y demás que habitualmente se hacen, los trabajadores tienen que tomarse los francos compensatorios que acumularon durante el verano, porque trabajan jornadas muchas veces de 11, 12, 13 horas frente al fuego, con las condiciones que también tienen para su salud. Bueno, esos trabajadores ganan esa plata si cobran zona. Si no cobran zona, como son los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de Brigada de Parques Nacionales, ganan alrededor de 670 mil pesos, ¿no?
Perdón, no, ¿qué quiere decir? Perdón, ¿qué quiere, para el oyente desprevenido y para mí, ¿qué quiere decir si cobran zona?
La zona es la zona desfavorable. Nosotros acá en Patagonia tenemos un incremento porque la vida es más cara, las razones normales de vivir acá, que tenés más gastos habituales para calefaccionarte, para estar, para consumir, digamos, los productos básicos por el traslado. Además, es más caro. Entonces, vivir acá en Patagonia es un poco más caro, y eso se compensa de alguna manera con el pago de zona en algunos convenios colectivos, digamos, ¿no? Y en general, en la mayoría de los convenios lo tienen. Eso es la zona. Pero no todos la cobran, o sea, depende en qué lugar estás de la Argentina. En algunos lugares se paga zona, en otros no. Pero sin ir, digamos, al detalle específico de los convenios, lo real es que es un sueldo paupérrimo, digamos, ¿no? Porque además estos trabajadores son todos precarios, o sea, están bajo el artículo 9 de las contrataciones del Estado Nacional. Esa precarización hace que no tengan un sistema de jubilación adecuado, no saben cómo se van a jubilar estos jóvenes, la mayoría jóvenes, digamos, entre 25 y 45 años, que trabajan, no tienen un régimen de jubilación, y están pidiendo eso, no están pidiendo un acomodamiento salarial, están pidiendo desde hace mucho tiempo eso, y también la cuestión del pase plan y la cuestión de la jubilación. Pero más allá de eso, reclaman los trabajadores. El problema es que el Estado Nacional redujo en los últimos años muchísimo el presupuesto para el plan de manejo del fuego, en un 70%. También en la provincia de Chubut, particularmente, todo el dinero que se afectó para el trabajo de prevención de este tipo de emergencias no se ejecutó, alrededor de 540 millones de pesos que fueron no ejecutados por el gobierno provincial de Chubut frente a la situación que hay que hacer antes de que pasen los incendios, ¿no? Y también cuando ocurren los incendios, bueno, como vos, Estado, respondés a las pérdidas que genera, no solo de la biodiversidad, de la biomasa que se pierde, sino también en muchos casos, como pasó el año pasado, pasó en el 2020, pasa de nuevo ahora, cuando se pierden casas, digamos, ¿no? Viviendas de personas, infraestructura, sobre todo infraestructura, que es muy cara también recuperarla, ¿no? Porque, bueno, cuando se quema una línea de tendido eléctrico o se arruina un camino o lo que sea, digamos, todo eso es dinero que del Estado, digamos, que hay que prever y poner, digamos, ¿no?
Nano, perdón, una pregunta, una acotación de acuerdo a lo que vos venís diciendo. Esas tareas de prevención, ¿cuáles serían y cuáles son las que no se hicieron?
Es que son muchas. Primero, por eso digo, primero hay que entender cuál es la situación general de los incendios forestales en la Patagonia, y no solo en la Patagonia, pero vamos a hablar de la Patagonia. Lo primero es la multicausalidad, o sea, cuando vos tenés una serie de cuestiones que se van concatenando, como esto que pasa ahora, vos tenés sequía, tenés altas temperaturas, tenés situaciones de vientos irregulares o de vientos demasiado cambiantes para la época del año, tenés a veces la desidia o a veces la mala intención de alguien que enciende un fuego y no lo controla, o se le escapa, o lo que sea. O lo hace intencionadamente, que también ocurre, pero yo te diría que por lo que llevo de vida en estos lugares, son las menos las veces que se ha podido probar quién encendió un fuego, ¿no? ¿Quién encendió un fuego? Digo, eso es entender primero que las causas son múltiples. Después, en el caso de la comarca andina, particularmente aquí en la zona del Hoyo, el Bolsón, el Puyén y demás, como en otros lugares del país, lo que se está dando desde hace ya mucho tiempo es una proliferación muy grande de especies exóticas como el pino radiata. El pino radiata tiene la particularidad de que, bueno, eso es un, genera, digamos, todo un espacio de combustible para el fuego muy grande, no deja interactuar a otras especies nativas, digamos, o sea, le gana, es una especie más colonizadora, y eso va, digamos, repercutiendo en que cuando ocurren este tipo de incendios, la propagación es muy veloz, ¿sí? Y si a eso le sumamos las condiciones climáticas y las condiciones de viento en general, son terribles los desarrollos de los incendios. En el caso de la comarca andina, ahí tenemos grandes forestaciones que se hicieron hace varias décadas atrás, cuando se planteaba como una posibilidad de desarrollo la industria maderera, la industria forestal acá en la zona, cosa que quedó en agua de borraja, porque finalmente eso terminó judicializado, bueno, tuvo un abandono de todas esas forestaciones, y se produjo eso, el abandono de esas forestaciones. El abandono de las forestaciones es que si vos no cuidás y mantenés el bosque, cuando el bosque o la plantación, en este caso no sería un bosque, cuando no lo mantenés, el fuego, para el fuego todo es combustible, digamos, ¿no? Entonces va generando muchísima más velocidad y muchísimo más, más desastre a su paso. Bueno, cuando no hay mantenimiento de las plantaciones, ocurre esto. Es más difícil atajarlo, no están los cortafuegos suficientes, no hay raleo y poda suficiente. Bueno, todo eso es trabajo, es plata que hay que invertir, y es, digamos, es decisión política que hay que tomar, ¿no? Bueno, a eso le tenés que sumar que en los últimos, no sé, 40, 50 años, pero sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas, es como que vivir en el bosque tiene cierta cosa de ser más agradable y demás, bueno, pero para vivir en el bosque hay que estar, el Estado, digamos, debe tener una planificación para permitir que la gente viva en el bosque, ¿no? Bueno, esa planificación, ese ordenamiento territorial, todo lo que es la previsión de la zona de interfase, de cómo se hacen las provisiones de agua, cómo se hacen los cortafuegos preventivos, cómo se trabaja cada vivienda para que el fuego no llegue y no peligren las viviendas de los pobladores. Bueno, todo ese trabajo de mantenimiento y de prevención en la zona de interfase tampoco está hecho, ¿sí? Entonces pasa que después, bueno, se quemó, como pasó en el 2020, en la zona de Lago Puelo, en Golondrinas, viene el fuego, te quema todo, te quema 500 viviendas o 400 viviendas, y después, obviamente, no hay quien pueda volver a parar eso en esas mismas condiciones, ¿sí? Bueno, lo mismo pasó el año pasado en Mallinogado, donde también el fuego se descontroló y que quemó muchísimas casas. Bueno, todo eso se puede prevenir. Vos no podés evitar los incendios forestales, esa es la verdad. O sea, el incendio del Parque Nacional Los Alerces, que empezó en diciembre, no era evitable, porque vos no tenés control sobre un rayo de la naturaleza.
Claro,
¿sí?
Claro.
Pero sí podés decir, bueno, tengo en vez de 40 brigadistas en el Parque Nacional, que tienen que ir a atender no solo ese fuego, sino cualquier otra situación de emergencia que se da, tengo una dotación de personal mucho más ágil, tengo enseguida, digamos, un sistema de ataque mucho más feroz, digamos, más activo, tengo una previsión, digamos, en función de los datos meteorológicos, tengo un sistema de alerta que me funciona bien y que frente a una situación de prevención de alerta estoy, no voy a decir una barra basada, ¿no? Pero estoy, con un helicóptero sobrevolando 24 horas, 12 horas por día para saber cómo se comporta el fuego, digamos, hay cosas que se pueden hacer y que no se están haciendo, básicamente porque se achicó el Estado, y se está achicando el Estado cada vez más.
Bueno, estamos... Perdón, un segundito. Estamos dialogando con Nano, un periodista de... ¿En qué medio estás, en Esquel?
No, yo estoy sin medio.
Ah, perfecto, sos periodista, perfecto. Sí, está bien.
Sí, soy periodista. Estoy prejubilado de mi empleo anterior y sigo, obviamente, despuntando el vicio.
Bueno, no, ahora, si te parece, hacemos un brevísimo corte y seguimos para dialogando... para Argentina Comunidad Silvestre, aquí desde Mar de Ajó, pero en realidad este programa sale en San Clemente y en Nueva Atlantis, en Tandil y en Rauch. Estamos dialogando con Nano. Un segundo, por favor, Nano, ¿puede ser?
Dale, como no, no.
Bueno, una angustiante situación que se repite, además no es la primera vez que escuchamos de estos incendios forestales, no hace poco que apagamos uno y la temporada pasada me acuerdo que el Partido de la Costa envió bomberos, justamente entre esas dotaciones mi tío, que se jubiló a los 60 años, como a los 60 años el seguro de vida de bomberos ya no cubre, no puede seguir saliendo, antes de cumplir sus 60 años en febrero, estuvo con una dotación de bomberos del Partido de la Costa combatiendo el fuego allá como su último bautismo de fuego, tanto que le gusta a los bomberos voluntarios. Y un gran abrazo para ellos y toda la labor que realizan, tanto en San Clemente como en Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó. Los bomberos voluntarios siempre han sido un pilar muy, pero muy importante institucionalmente de esta comunidad. Seguimos, cambiamos de tema, nos vamos a dónde, Silvio.
Con Fabi Gómez. La compañera Fabi Gómez, defensora de los derechos de la mujer y de la no violencia hacia ellas, realizamos juntos, en realidad lo hizo ella el reportaje, una entrevista a Fernando Abel Maurente, quien tiene una escuela revisionista. Es muy interesante, ¿vos no sabés? ¿Vamos a verlo?
Buenas tardes, estamos en comunicación con el profesor Fernando Maurente, director de la Escuela Revisionista. ¿Cómo está, profe?
Hola, Fabi, qué gusto escucharte. Buen día. Un abrazo a todos los que nos están escuchando y a todo el equipo de trabajo de la radio, obviamente. Decime vos.
¿Cómo está, profe? Queríamos preguntarle, para que la comunidad conozca, ¿de qué se trata la Escuela Revisionista? ¿Cuándo fue fundada?
Bueno, yo empecé en el año 73 a militar en la Izquierda Nacional junto con Abelardo Ramos, Filiberto, Blas Alberti, que constituyen el, digamos, los, son los fundadores del revisionismo de Izquierda Nacional en Argentina, ¿no? Porque está el revisionismo rosista y el revisionismo de Izquierda Nacional. Y a partir de los 22 años, 23, empecé a estudiar, sí, el revisionismo. Tengo toda una biblioteca, de cerca de 600 libros que tienen que ver, sí, con el revisionismo de Izquierda Nacional en la Argentina y en Latinoamérica. Después me orienté hacia los medios de comunicación, tuve programas de televisión, de radio, y eso me permitió introducir el revisionismo en los medios, ¿no? En los medios de comunicación. Y hace cosa de 15 años fundé los cursos de historia revisionista, que aún hoy existen. No cerramos por vacaciones, como decimos nosotros, no cerramos aunque haga un buen día. Y bueno, los cursos de historia revisionista se vienen desarrollando, tenemos alumnos, materias, no hemos cerrado ahora de vacaciones, no nos tomamos vacaciones, porque bueno, la temporada empieza ahora en, ya, digamos, no terminó para nosotros la temporada, empezó la temporada del 2026.
Una temporada bastante agitada, profe. Un enero que arrancó con furia.
Así es, así es. Inclusive en la política internacional, ¿no? Y en la política nacional. Sí, la furia forma parte de la historia, digamos. Y bueno, ahora estamos preparando, desarrollando, aunque ya hay algunos compañeros, sí, que aclaro que en los cursos de historia revisionista somos tres, la conducción, no soy yo solo, está Francisco Ramos, que ahora está en el Brasil de vacaciones, y está José Luis Marquito, que le llamamos Gillo, que creo que vos lo conocés.
Sí, también.
Él está en España, acá nomás, 12.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, nos reunimos todos los días gracias al Zoom, y vamos planificando, sí, lo que va a ser el 2026, ¿no?
Tiene una particularidad la escuela revisionista, porque yo he estado en varios cursos, de que los alumnos también toman la palabra para dar clases a otros compañeros, ¿no?
Sí, tal cual. Un maestro no forma alumnos, forma maestros. Esa es la idea nuestra. Sí. Los alumnos básicamente entienden, primero entender la historia, que es fundamental. Sí, la historia liberal son una cantidad de datos que nadie entiende nada. En cambio, la historia revisionista está dedicada a entender. Y entender forma parte también del accionar práctico nuestro, ¿no? Así que, y lo que ayuda muchísimo, en mi caso, que tengo 7 libros publicados, pero no por el hecho de ser un intelectual o que es importante, ¿no? Sino por el hecho de ir viendo la historia, sí, y eso nos permite entender la política, entender la política hoy. La historia no es pasado, es hoy, ¿sí? Y eso lo hemos trasladado a los cursos, ¿sí? La verdad que es una gran satisfacción para nosotros, me refiero al grupo que conduce los cursos, por ejemplo Francisco Ramos, ¿sí? Hoy es profesor, tiene una materia que se llama Ruego, y fue mi primer alumno presencial, ¿sí? Hace 14 años, ¿sí? Y la verdad que es un gusto ver y una satisfacción. Yo pensé que cuando los alumnos iban a ir, tenía miedo de alguna manera, que cuando los alumnos asumieran el rol de profesores, yo iba a sentirme mal, no, al contrario, es una satisfacción que no se puede explicar, ¿sí? Y seguimos en esto, porque es lo que nos gusta hacer y que creemos que lo estamos haciendo bien, no por un criterio de decir, sí, estoy haciendo bien la cosa, sino por lo que te dicen los demás. Lo importante no es lo que uno piensa, sino lo que te dicen quienes están al lado tuyo, que colaboran, y lo hacen de una manera crítica. Así que bueno,
la historia revisionista en tu escuela también tiene esta manera fascinante de poder conectarnos a los alumnos de distintos lugares del país, donde también vamos conociendo las historias cotidianas, ¿no? Las historias de vida también que tienen que ver con la historia del país de primera mano.
Cuando nosotros decimos nacional, no nos referimos a la Argentina. La izquierda nacional es la izquierda nacional latinoamericana, la patria grande, ¿sí? La conexión con los alumnos tiene que ver con, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos en Venezuela que nacieron acá en la Argentina y han estado trabajando y colaborando, ¿sí?, con Chávez, con Maduro, ¿sí? Ahora los norteamericanos se los llevaron a Estados Unidos, pero no tienen manera de guardarlo allá. Esa es la idea. La idea es nacional latinoamericano, sí, la patria grande. La historia escrita por Abelardo Ramos, Strindbergo, la historia revolución y contrarrevolución en la Argentina, y la historia latinoamericana, forman parte de nuestro trabajo en todos estos años, y yo formo parte de una generación, sí, la segunda generación de historiadores revisionistas, ¿no?
Sí, y formando nuevos. Sabemos que los cursos se dan en forma online, hay un grupo de WhatsApp que nosotros después lo vamos a colgar en la nota, okay. Y hay un dispositivo donde uno puede acceder a través de un costo mínimo a toda la biblioteca virtual de la Escuela Revisionista y también poder acceder a estos cursos, ¿no?
Sí, los cursos ahora tenemos los cursos de verano, sí, tienen un arancel que es bastante accesible, y ahora estamos preparando ya la temporada de otoño-invierno, ¿no? Vamos a incorporar nuevas materias. Hoy estaba precisamente escribiendo algo sobre ese tema. Así que...